incluso pues produciendo problemas si tiene que pasar una guagua o si tiene que pasar pues una, imagínense ustedes, ¿no? Pues no sé, una ambulancia, lo que fuera, ¿no? Y aparte eso, que es que está prohibido aparcar en esa zona, ¿no?
Yo me imagino que se estarán llevando su multita en ese aspecto, digo, porque eso suele ayudar bastante, ¿no?
Claro, lo que pasa es que con los coches de alquiler, bueno, vuelves a tu casa, te llega la multa, la pagas. No es lo mismo que un local, ¿no? Yo creo que la situación es completamente distinta, ¿no? Entonces, hemos reducido, tenemos unos datos, yo creo que muy esperanzadores, pero yo creo que aquí se tiene que producir un cambio cultural, y los cambios culturales no se producen de un día para otro. Esto va a ser pues un cambio, y sobre todo porque también los canales de información o los turistas pues tienen que, en ese sentido, pues ponerse las pilas, ¿no? También los rentacar.
Tienen ustedes un sistema de reserva online. ¿Es un sistema de reserva libre o reservan plazas para empresas que hacen excursiones y plazas para uso libre?
No, vamos a ver, hay una serie de aparcamientos en una zona aledaña que están reservados para las empresas de turismo activo. Nosotros llegamos en su momento pues a un acuerdo con estas empresas que realizan actividades en la zona, y por lo tanto ellos tienen su propio apartado, igual que lo tienen también, pues no sé, los colegios y por otro lado pues ya el usuario normal, ¿no? También. Entonces, efectivamente existe una diferenciación, porque también queríamos de alguna manera pues que las empresas de turismo activo pues, bueno, de alguna manera pues tuviesen una solución también a su problemática y que se convirtieran de alguna manera también en aliados de esta medida.
¿Cuál es el principal problema, aparte del aparcamiento? ¿Me dice usted que es un problema de mentalización sobre el uso del espacio? ¿Pensar que podemos ir cuando queramos como antes y encontrarnos con que ahora hay que prepararlo un poco más?
Bueno, eso está claro. Hay que prepararlo un poco más, hay que ver a qué hora pasan las guaguas, a qué hora voy a llegar. Es decir, hay que planificar un poco más, pero que no pasa absolutamente nada, porque hay una frecuencia de guaguas, yo creo que más que suficiente. Y bueno, estamos viendo también y estamos detectando que la mayor parte, además, de los usuarios de las guaguas están aparcando. Tienen la Cruz de los Llanos, tienen un aparcamiento que se ha habilitado, un aparcamiento disuasorio que se ha habilitado al efecto, pero muchos de los usuarios están aparcando en Tejeda, ¿no? Y bueno, eso pues también de alguna manera pues beneficia a un municipio que bueno, que vive también del turismo y que vive también pues de que la gente vaya a comer, por ejemplo, y se vaya a dar un paseo por Tejeda, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que estamos satisfechos, ¿no? Este sistema yo creo que efectivamente obliga a una mayor planificación, y eso es algo de lo que hay que hacer conscientes también pues a los turistas, tanto en los hoteles, en los tótems de los hoteles, donde se ofrecen pues diferentes posibilidades, ¿no? Para visitar la isla de Gran Canaria, y por supuesto también pues las personas que trabajan en las empresas de coches, de vehículos de alquiler, que evidentemente pues también tienen que ofrecer pues una información que permita después a los turistas pues tomar las decisiones correspondientes.
Claro, que después se llevan la multa. Parece que le noto un poco, no sé si descontento, o por lo menos tiene ahí tarea pendiente
realista,
con las empresas de alquiler, ¿no?
No, bueno, no, somos realistas. Es decir, hemos reducido de manera importante y ya hemos presentado algunos datos y estamos satisfechos, pero es que nosotros consideramos que tenemos que llegar a un aparcamiento cero en la zona, ¿no? Y eso es lo que tenemos, ese es nuestro objetivo, ¿no? Y sabíamos que no lo íbamos a lograr en 2 o 3 meses. Claro. Es que no voy a decir aquí que todo va fantásticamente bien para que después, dentro de una semana, me diga usted que no hubo un problema arriba. Claro, yo no.
Entiendo.
Yo creo que tenemos que ser realistas, ¿no? Y que tenemos que decir las cosas como son, ¿no? Y las cosas como son es que la situación ha mejorado muchísimo, pero que todavía nos queda mucho margen de mejora, y que por lo tanto vamos a seguir trabajando para mejorarlo y para erradicar esos coches mal aparcados en la zona del Roque.
Bueno, yo cada vez que veo, señor García, brinco un anuncio de coches de estos que te prometen la libertad, y se ve grandes espacios, caballitos corriendo por la playa, ¿no? Y claro, pienso, uff, y después con ese cochazo te ves en medio de estos espacios magníficos, naturales, pero atascado como en cualquier otro sitio. Yo creo que nos tiene que cambiar la mentalidad en general. Somos más.
Nos tiene que cambiar la
mentalidad.
Vamos
al mismo sitio y al final está claro que no lo vamos a poder usar como como hacíamos antes, ¿no? Queréis, vamos a excursionar un grupo de amigos el viernes y venga, tira para Roque Nublo o para el Teide, para donde sea, sin encomendarse a nadie, ¿no?
Raúl García. Se puede ver en mis redes sociales, yo cada vez que uso el transporte público lo pongo, saco una foto y lo pongo porque creo que es importante darnos cuenta de que lo que es realmente un lujo es tener un buen sistema de transporte público y poder usarlo y tener el privilegio de poder usarlo como podemos usarlo nosotros en esta isla.
Consejero, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, un placer. Hasta luego.
Bueno, déjenme que salude a esta hora de la mañana a Ricardo Fernández de la Puente, que ya está con nosotros en nuestra tertulia. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Una semana buena por delante, ¿eh? Que el viernes ya, o sea, el miércoles ya es viernes, ¿eh?
Y baile magos.
Eso ya ayuda. Bueno, baile magos es el viernes, es verdad, es verdad. A mí me pasa con la romería de Tegueste, que siempre me pilla por sorpresa. O sea, siempre dicen, no, el domingo. Digo, ya, romería
ya,
de Tegueste,
fue, ya.
Ya ¿sí?
Fue.
Sí, 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 es como que ya está.
Ya, me ha pasado igual que a ti.
Y mira que siempre ocurre lo mismo. Sí. Siempre nos encontramos con esta situación. Rafa Álvarez Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, de lunes y viendo ya el primero de mayo también, que está ahí a la esquina.
Qué bueno, qué bueno. ¿Tú eres parrandero, Rafa?
Sí. Si se ofrece, sí, por supuesto, una buena romería en cualquier punto de...
O sea, lo mismo una manifestación del primero de mayo que una romería, ¿no?
Sí. Todo tiene su lugar. Una buena manifestación el primero de mayo para defender los derechos conquistados y al tiempo también hay huecos para romerías y en fin, sea la romería de los Labradores en Santa Lucía de Tirajana. Ay, bueno. O la de Santa Brígida.
Te veo puesto.
O, sí, o la de Terle.
Aguántense un momento ahí que vamos a repasar la agenda del día con nuestro compañero Santi Morollón. ¿Qué tal, Santi? Buenos días. ¿Cómo viene?
Hola, ¿cómo estás? Roberto, muy buenos días. Bueno, pues con varias citas pendientes en esta jornada de lunes. Esta tarde, a partir de las 4, la consejera de Bienestar Social del Gobierno Canario asiste en Madrid a una importante reunión, es la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Se van a debatir algunas de las condiciones previstas en la reforma legal que obliga a todas las regiones a compartir la acogida de los menores migrantes. Vamos a ver el resultado que da esta reunión. También este lunes, Coalición explica su posición ante la posibilidad de que el Gobierno central presente un proyecto de ley de presupuestos del Estado. El Consejo de Gobierno se traslada hoy a Lanzarote, donde su presidente se reúne con Fernando Clavijo. Cáritas inaugura en Las Palmas de Gran Canaria las nuevas instalaciones en las que va a reforzar su labor de atención a las personas sin hogar. Y en Tenerife, la consejera de Acción Social presentan los resultados del proyecto del servicio de atención domiciliaria para pacientes en la. Dos apuntes más. Se presentan los nuevos cargadores para la flota de vehículos eléctricos de guaguas municipales y conoceremos el palmarés de la sección Canarias dentro de lo que es el Festival de Cine de Canarias que ya se está desarrollando.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
¿Te imaginas despertar con el sonido del mar? ¿Disfrutar del sol en primera línea de playa y relajarte en espacios diseñados para tu confort?
Pues no sigas pensando. Reserva en murhotels.com y disfruta tus vacaciones a tu manera en Gran Canaria o Fuerteventura.
Instalaciones modernas con el mejor servicio y una gastronomía sorprendente.
Tu destino, tu estilo.
Murhotels.
Detrás de cada sonrisa,
Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar. ¿No habrías inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Minutos con Ricardo Fernández de la Puente, Rafa Álvarez Gil en nuestra tertulia, y un tema del que hemos estado hablando en profundidad esta mañana, el control de los espacios naturales, que viene a demostrar en algunos lugares más avanzados que en otros, en algunas islas más estrictas que en otros, pero que viene a demostrar, Ricardo, que esto de ya coger un fin de semana, un día, sobre la marcha un grupo de amigos, venga, vámonos a caminar o al monte, o cada vez va a ser más complicado, ¿eh? Hay que organizarse cada vez antes, apuntarse a una página online, reservar espacio, reservar un parking, ¿eh? Coger una guagua.
No, yo creo que, a fin de cuentas, yo creo que era la evolución natural, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Parque Nacional del Teide, el parque nacional más visitado de toda España. Se habla recurrentemente sobre esa tasa, vamos a decir, turística y tal. Bueno, pues aquí sí tendría sentido una tasa turística, es decir, una tasa que con lo que se recauda aparte, lo que es mantener el propio parque, pues se habilitasen espacios para aparcar, como hace, por ejemplo, el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote desde hace muchísimos años, ¿no? Y luego de ahí a los puntos de interés, pues te lleva una guagua que te hace el recorrido, y si alguien quiere caminar, bueno, pues hay unos senderos habilitados para ello. O sea, yo creo que eso es algo que tiene que estar presente, que no nos tiene que, digamos, que asustar. Y otra cosa es que, bueno, que el parque debería seguir siendo transitable, porque es un sitio que hay mucha gente que lo usa para cruzar de un lado a otro, ¿no? Entonces, bueno, mientras no te pares y mientras vayas por la carretera y cruces la cumbre y demás, bueno, pues no tienes por qué tener más problemas. Ahora, como veía anteriormente, eso de aparcar en los arcenes, como hemos hecho toda la vida y tal, cuando el volumen de vehículos es ya muy importante, pues puede generar, aparte, problemas de tráfico, también algún accidente que no es deseable, ¿no?
En Gran Canaria ha funcionado bien, Rafa, o está funcionando aparentemente bien, el que están haciendo para acceder a Roque Nulo, nos lo acaba de confirmar el consejero del Cabildo, pero claro, todavía hay mucha gente, sobre todo extranjeros, que no saben que no se puede aparcar ahí.
Sí, bueno, hasta que las cosas se vayan normalizando. Ha sido un empeño de Antonio Morales, un propósito, este mandato de regularizar, porque era necesario. Y todos estos espacios hay que preservarlos, no solo de cara al turista, sino también al paisanaje, ¿no? A los propios, ¿no? Entonces, bueno, la Guardia Civil ha hecho un vídeo explicando en redes la nueva situación y bueno, desde la cumbre y demás, y hay que preservar, ¿no? Porque si no lo cuidamos, lo perdemos. Salvando las distancias, ayer mismo estuve en internet buscando información del pueblo de Belchite, en la provincia de Zaragoza, porque es un lugar que fue campo de batalla en la guerra civil, que son las ruinas que se mantuvieron después de la guerra. Yo estuve hace cosa de 20 años, un poco más, allí, y se podía entrar como Pedro por su casa, y ayer me encuentro, como es normal, pues que ya hay visitas guiadas, que hay que pedirlo, que hay unas normas, y eso pues es necesario, ¿no? Entonces, bueno, es un lugar, por cierto, que invito a ir, porque es un lugar de memoria, y ojalá el gobierno invierta, porque hay riesgo de perder las figuras arquitectónicas de las iglesias, ruinas y demás.
Claro,
que el patrimonio hay que cuidarlo.
Lo que pasa es que, claro, sí está claro. Lo que pasa es que rompe un poco esa idea, no sé, si de libertad o romántica, de decir, bueno, pues me apetece ir, voy y ya está, ¿no? Y me doy un paseo por ahí, y ya no, ya obliga a planificarlo de otra manera, ¿no?
Hombre, yo creo que lo de conservar nuestros espacios naturales es importante, ¿no? Y insisto, yo creo que hay posibilidades de hacer, bueno, pues en las vías, pues algunos apeaderos para que la gente se pueda parar, para hacer las fotografías que todos tenemos y que todos queremos hacernos, con seguridad, ¿no? Unos puntos determinados y luego, bueno, pues buscar
y unos cartelitos advirtiendo, ¿no?
Por supuesto.
Si se aparca aquí, la grúa se va a llevar su coche y se va a llevar una multa.
Exacto, ¿no? Yo creo que lo de la información es fundamental, además, aparte de las propias señales, pues colocar las carteles en los tres idiomas, ¿no? En español, en inglés y, por ejemplo, en alemán, ¿no? Para que no haya ninguna duda y nadie pueda decir que no entiende las señales. Que tampoco
si no tuviésemos el problema de superpoblación que tenemos y la densidad poblacional, que también ha cambiado esto en dos décadas un montón, pues quizás no habría que regularizar, pero es que una cosa no lleva a la otra.
Sí, pero es que estamos en una cosa que se llama Europa y cuando vemos las listas de la gente que llega son todos europeos que tienen derecho a venir por el libre circulación de ciudadanos europeos, ¿no? Bueno, tenemos las condiciones que tenemos y somos atractivos para venir aquí a buscar trabajo o para teletrabajar o para pasar por los restos de los años que le quedan.
Pues habrá que buscar refugio en el derecho comunitario, porque una región ultraperiférica no la podemos tratar de forma igual que un territorio continental, y hay casos exponenciales como Fuerteventura, cómo ha cambiado, ¿no? Lo que era Corralejo, lo que era El Cotillo y lo que es ahora, y la tensión de infraestructuras que tenemos en Tenerife con la TF5, en Gran Canaria, a la altura de Tamaraceite, la Mareta en Terle. En fin, yo creo que tenemos que buscar en armonía con Madrid y con Bruselas algún tipo de solución al territorio canario.
Bueno, en eso está el gobierno de Canarias, pero yo sinceramente lo veo complicado y lo veo difícil, ¿no? No conozco ningún territorio como tal que esté exento de las normas europeas y máxime, bueno, pues en el actual contexto, ¿no?
Tenían exenciones antes de ingresar en la Unión Europea. Territorio, claro, que se lo ha podido permitir, pero claro, porque ellos ya lo tenían dentro de su propia legislación, de su propio
país. Claro, yo escuché hace, no sé, pues una semana, 15 días, en fin, hace unos días, alguien que decía que eso quizás tenía que haber sido negociado en el momento de la adhesión, pero en el momento de la adhesión, pues la verdad es que esas cosas uno ni se las plantea, ni en aquel momento teníamos el problema que tenemos hoy en día, ¿no? Evidentemente.
Al revés, queríamos atraer cada vez más.
Claro, entonces, claro, aquellos lodos traen estos barros, entonces, pero bueno, yo creo que, vamos a ver en qué queda todo esto, insisto, lo veo difícil y complicado, vamos a ser sinceros y claros, pero bueno, si hay algún resquicio, pues el gobierno de Canarias está en ello, ¿no?
Yo lo veo muy complicado, porque precisamente la Unión Europea se basa, o sea, su piedra de toque fundacional se basa precisamente en la libre circulación, ¿no? De bienes y de personas. Entonces, claro, habrá que estudiarlo, habrá que verlo. Doctores tiene la Iglesia, pero lo veo complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado,
no, si así a priori. Este tipo de peleas siempre son complicadas. Lo que ocurre es que siempre el derecho va detrás de la realidad, ¿no? De la realidad sociológica. Entonces, porque si no, al final son hechos consumados y a este ritmo no podemos seguir. Entonces, se puede acotar, se puede modular la libertad de circulación, pero claro que habrá que pelearlo, que supera incluso al gobierno de Canarias, con independencia de quien gobierne. O sea, esto hay que ir de la mano de Madrid y pelearlo en Bruselas y buscar la concienciación colectiva, pero con este ritmo no podemos seguir. O sea, no me quiero imaginar a la vuelta de 10, 20 años, si mantenemos este ritmo, lo que va a ocurrir. O sea, no al final la realidad se impone, ¿no? Entonces yo creo que siendo ultraperiferia y con buena fe, tendrá que haber rendijas, ¿no? Que podremos aprovechar, que quiero pensar eso.
Mira, nos dice Javier Cabrera, que es colaborador también de este programa, dice: Malta está en la Unión Europea y tiene una ley de residencia y opina que se podría copiar el mismo mecanismo. Pero creo que Malta, esto a lo mejor Javier lo sabe mejor, pero creo que Malta ya lo tenía anteriormente, antes de entrar en la Unión Europea ya lo tenía negociado, ¿no? Pero bueno, por ahí pueden un poco ir los tiros por ahí, aunque también esto cambia, ¿eh? La oferta y la demanda, y de repente ahora pues hay mucha gente y de repente cambian las circunstancias por lo que sea, y de nuevo uno está buscando gente. Me estoy acordando, por ejemplo, de la visa Gold, la Gold Visa, la visa para la gente que comprase porque interesaba vender vivienda en Canarias.
Es mucho más sencillo que todo eso. Es tan fácil como que antes la energía nuclear era contaminante y ahora está dentro de las energías sostenibles y verdes. Pues ya está.
Van cambiando.
Donde digo, Diego.
Y o ya, tempos, o mores, Ricardo. Hablando de negociación, Ricardo, tenías algo de razón, al menos, cuando decías en este mismo espacio que veías detrás de las razones dentro de la huelga y de que no se hubiese llegado a un arreglo algunas luchas de poder dentro del sector sindical, además. Fíjate cómo está ahora UGT criticando a sindicatistas de base, que es el sindicato mayoritario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, este aspecto, por no haber llegado a un acuerdo, por no haber negociado de la misma manera que se negoció en la provincia de Las Palmas, y de nuevo ahora también los sindicatos pidiendo a la mesa, que se siente a la mesa a negociar, con una situación en la que me parece a mí que los sindicatos se han debilitado, ¿no? Después de esa huelga, han tomado una posición más débil, no sé.
Bueno, si se han debilitado o no, pues no.
Claro, me refiero respecto a este conflicto.
Lo que sí es verdad, y yo creo que es algo obvio, solamente hay que seguir un poco las noticias de las dos semanas antes de la Semana Santa y de la huelga que tuvimos aquí en Tenerife el jueves y viernes santo, que se ve, y posteriormente también se ha visto en las noticias, que hay un choque entre sindicatos. Por un lado, bueno, pues en la provincia de Las Palmas hay una mayoría clara. En Tenerife también la hay, y unos quieren entrar en un sitio y otros en otro, ¿no? Y están en ese tira y afloja. Son convenios distintos. Además, creo que lo leía del responsable de UGT, si no me equivoco, de UGT, creo que era de UGT, en Las Palmas.
Sí, Manuel Navarro.
Que no puede ser que la diferencia de un convenio a otro es que un camarero cobra según donde trabaje, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo trabajar en un sitio que en otro, haciendo el mismo trabajo. Y eso ocurre en todos los ámbitos de la vida laboral, ¿no? Una gran empresa pues paga mejor que una empresa pequeñita, una empresa de uno o dos trabajadores que no puede llegar a esos sueldos. Y eso ocurre en todos lados, y por eso esa es la extrañeza, y eso es lo que, para que los oyentes entiendan, vienen a decir lo que se llaman en la hostelería los pactos de empresa, ¿no? Es decir, hay un convenio base en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con unos mínimos, y a partir de ahí, según donde uno trabaje, pues gana más en función de la empresa donde esté trabajando. Y yo creo que eso es lógico y es normal, ¿no?
Rafa, ¿tú crees que ha medido mal las fuerzas los sindicatos en este conflicto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Es que es otro sindicato, Roberto. Es que también hay que saber a qué sindicato se afilia uno. No es lo mismo afiliarse... No es igual afiliarse a un sindicato que a otro. Y eso los trabajadores y las trabajadoras también tienen que ser conscientes. En la provincia de Las Palmas, el sindicato mayoritario es Comisiones Obreras. Se halla un acuerdo. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la provincia es otro. Y hasta el último momento, es verdad que Clavijo intervino y la patronal, por tanto, hizo un último gesto que luego en asamblea se rechazó, porque luego también dicen los cuadros de este sindicato que no hubo tiempo para explicarlo. Pero yo también, los cuadros sindicales tienen que ser responsables ante la situación. Lo hablamos en su momento, esto no tenía sentido, porque el lunes va a seguir el problema, ¿sí? Te desahogas en una huelga dos días, que luego también tiene efectos canarios, porque el turista luego no diferencia si desde fuera, si es Tenerife, si es Gran Canaria y demás. Y claro, o sea que es importante que sindicatos son los que se sientan en la mesa y cuál es el mayoritario. En la provincia de Las Palmas, Comisiones se ha llegado a un acuerdo. Y luego está el debate pendiente de la hostelería, ¿no? El conseguir un convenio colectivo canario y no, en este caso, provincial, pues seguramente ayudaría a pero claro, esto es un debate más a medio largo plazo, ¿no? Si habría aquí en el sector de la hostelería, el sector turístico en las islas, a un convenio autonómico y no tener dos provinciales.
Otra cuestión de la que se está hablando en estos días, a cuenta de un selfie que se han hecho las dos vicepresidentas del gobierno en el funeral del Papa. Es verdad que no lo hicieron delante de la tumba, como está haciendo mucha gente, que me parece una falta de educación tremenda, ¿no? Gente que va en realidad a volver una capilla ardiente, o sea, como en que acabe, se acabe, ¿no? Ir a un funeral, ir a un entierro o unas exequias y sacarse un selfie, ¿no? Pero bueno, lo hicieron donde estaban todas las autoridades. No sé si ves ahí un patinazo o te parece admisible.
Hombre, a mí me parece una falta de respeto, ¿no? Yo creo que en un funeral, además, estando el cuerpo presente, el Papa, me parece que no es el sitio, ni el lugar, ni el momento.
Bueno, ni que sea el Papa, ni que sea...
No, pero cualquiera, pero es que no. Sí, pero
¿no?
Es que no nos vayamos a Roma, vámonos aquí a cualquier tanatorio.
Ahí voy.
Cuando tenemos que ir a un tanatorio, no nos hacemos selfie, pero sí es verdad que por fuera de donde esté el féretro, pues la gente es como si estuviese de fiesta, ¿no? No se guarda, o sea, uno va más a un acto social que no a un acto de, bueno, pues acompañar a los familiares, a los amigos del fallecido, ¿no? Yo lo veo sinceramente como un gesto de, no te voy a decir de mal gusto, pero sí de falta de educación y de compostura, y además en un momento como ese, en el lugar en el que era y tratándose de 15 de dragón.
Rafa.
El decoro hay que mantenerlo, ¿no? Y sobre todo a esas distancias ya, ¿no? No digamos... puede ser que Yolanda Díaz y Montero quisiera limar asperezas después de las diferencias que han tenido en diversas cuestiones y hacer ver que bueno, que la relación es, a nivel personal es fluida. El fallo fue que no acudiese Pedro Sánchez. Zapatero estuvo cuando Juan Pablo II. Si Sánchez lo que quiso es preservar el voto laicista del PSOE, mal, porque el PSOE, bueno, aparte tiene un voto cristiano, el voto laicista pues también tiene que ir mirar más allá, porque es un jefe de Estado, encima era el Papa Francisco, que atesora unas condiciones de carisma y de reconocimiento global mayor aún, y visión de Estado. O sea, Felipe González, nada más ser presidente del gobierno del 82 con los 202 escaños, las primeras visitas que hizo fue la acorazada Brunete, le gustase o no, después, y todavía con los rescoldos del 23F, del golpe de Estado, donde la acorazada Brunete por acción o omisión tuvo un papel, ¿no? Y ahí estuvo Felipe González. Tienes que ir, te guste o no te guste, tienes que ir. Y por tanto, bueno, Feijóo estuvo, le ha dejado ese campo libre Sánchez a Feijóo, y Feijóo, como líder de la oposición de un partido de Estado, pues ha cumplido con su deber dentro del bipartidismo dinástico y sistémico, y la ausencia de Sánchez es que no se entiende. Lo mire por donde lo mire, no se entiende. Zapatero hubiese estado seguro y Felipe González, desde luego.
Yo creo que el motivo de no estar, y lo han dicho varios analistas políticos que seguramente tendrán más información que la que pueda tener yo, es simplemente un tema de ubicación. Si hubiese ido, como estaba el rey, el puesto que le correspondía era en la séptima o octava fila, allá al fondo, y eso pues quizás es lo que no le gustaba, ¿no? No estaba en digamos, en un sitio preferente, y por eso pues bueno, pues mandó a sus dos vicepresidentas, a un ministro, y bueno, me parece que fue un gesto adecuado el invitar al jefe de la oposición.
Si es así, me parece un error, porque estás probablemente en uno de los actos más importantes, ¿no? De más relevantes, ¿no? Aunque estés en tercera fila, sí, pero estás en uno de los actos más relevantes.
Sí, pero sobre todo porque luego vimos, por ejemplo, pues esa sentada de Zelensky con Trump, que bueno, que es una foto que da la esperanza, o esos corrillos que bueno, pues que antes de comenzar la ceremonia o después pues se pueden producir, en fin, ese tipo de cosas, ese
nos
tipo
tenemos
de
sitio, que vernos, ¿no?
Hay que estar allí porque yo creo que eso ayuda también a fortalecer los lazos, y yo creo que bueno, independientemente de cuáles hayan sido los motivos reales, porque no fue el presidente del gobierno, yo creo que debía haber estado.
Que un error por los cuatro costados, y si no lo ha explicado, porque no tiene justificación. Y si España es un sistema parlamentario, pues el presidente de gobierno de turno se tiene que ajustar. Si esto no es Donald Trump, no es Macron, porque no es un sistema presidencialista, todo tiene sus pros y sus contras. Pero mira, como dice el Evangelio, ¿no? Los primeros sean los últimos sean los primeros. Mira, pues si te toca la séptima fila, te toca la séptima fila. Pero tenías que estar. No por ti, sino por el poder que ocupa y el deber de responsabilidad de Estado que atañe, ¿no? Entonces, sí. Bueno, estuvo Yolanda Díaz, estuvo Feijóo, y al final, paradoja, Sánchez
y Bolaño,
ha hecho lo
Bolaño
propio que Santiago Abascal. También, Sánchez ha hecho lo mismo que Santiago Abascal, tanto criticar, porque Santiago Abascal y Vox se ha puesto de perfil con la cuestión vaticana y ha orillado el papel del Papa Francisco. Y luego saltan la bandera, el patriotismo, la religión católica, y han hecho un feo. Pues Sánchez ha caído en el mismo error, ha hecho lo propio, o sea, que está muy mal. Zapatero hubiese estado, y Felipe González también, ha cometido un gran error, y por supuesto bien que Feijóo estuviera. ¿Qué menos? Es que lo encabezan a los reyes, tenían que estar.
Yo creo que Abascal no fue, porque la invitación fue al jefe de la oposición. Si el jefe de la oposición hubiese sido Abascal, el invitado hubiese sido Abascal. Lo que no van a llevar es a todos los presidentes de todos los partidos políticos. Invitan al jefe de la oposición.
No, sí, lo que no quiero, perdona, quiero decir que Sánchez paradójicamente ha cometido un error de luego la foto final te queda fuera, como se quedó fuera Abascal, que ha criticado al Papa Francisco tácitamente, aunque fuera.
Milei también y a Sangre y Fuego, y allí estaba el hombre, compungido.
Llegó a acusarlo de todo. Bueno. En fin, y ahí estaba, efectivamente. Habían hecho las paces también, ¿eh? Es verdad, que en su momento habían hecho las paces.
Pero que a veces en esto de la política uno tiene un poco que abstraerse, ¿no? Una cosa es que tengamos diferencias y podamos tirarnos los trastos a la cabeza, pero digamos, cuando se apagan los focos, pues somos personas como unas igual que otras, y tenemos que intentar nuestras diferencias acercarlas, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante de la política, porque si cada uno nos mantenemos en nuestras posiciones y no somos capaces de negociar, no somos capaces de transigir, de ceder un poco para ver si otro también cede, y llegar a un punto de acuerdo, que es lo que es deseable para la política y para la vida en general, pues entonces pues apague y vámonos.
Bueno, pues, sí. Y no solo eso, una última clave. el presidente de gobierno es el presidente de gobierno de todos, no solo de los que están votados. O sea, que te debes a esa responsabilidad institucional, y el que esté en Moncloa, del partido que sea, es el presidente de gobierno de toda la ciudadanía, no de su votante solo.
Bueno, pues Rafa, Ricardo, muchas gracias. Que celebren esta semana cortita de la mejor manera posible, y el primero de mayo como ustedes prefieran, ¿eh? Ya sabemos que Rafa muy activamente ya lo dijo de entrada, gracias Rafa.
Venga,
gracias,
buen lunes, Ricardo. Un abrazo,
buena semana a todos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa, con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, a ver, otra manera distinta también. Estamos hablando de cómo se llega a los sitios, una manera distinta de contemplar ciudades como La Laguna, ¿no? Por ejemplo, en Tenerife, donde cada vez hay más turistas, donde hasta ahora las rutas guiadas eran gratuitas, Pinelo, pero ojo, porque parece que se están preparando ya, se están dando los primeros pasos para cobrar por esas visitas con un guía, ¿no?
Sí, en el caso de San Cristóbal de la Laguna, la única ciudad patrimonio de la humanidad de Canarias, cuyo ayuntamiento ha encargado ya la empresa pública Geplan, pues dos ordenanzas para cobrar esas rutas turísticas que se realizan a quienes visitan el municipio, y que no tenga que ser el ayuntamiento el que corra con los gastos de ellas, sino que se les cobran los turistas, y bueno, dinero repercute también en la ciudad y en la calidad de los servicios
Vemos, efectivamente, lo hemos visto publicado esta mañana en el periódico El Día, y queremos preguntarle por este asunto al alcalde de San Cristóbal de la Laguna, Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, un placer saludarle.
Bueno, ¿qué justifica esta medida? Que el que quiera un guía, que lo tenga que pagar a partir de ahora, que ya el ayuntamiento ya va a tener que recortar gastos.
Bueno, entre otras cuestiones, lo que hemos venido detectando en los últimos años es que los servicios que se prestan de esta ciudad a quien nos visita, y también, bueno, a propios vecinos del entorno, es que, son de máxima calidad, ¿no? Y esos servicios, pues, acarrea unos gastos de las arcas municipales importantes. Ya no solamente el hecho del guía turístico, que hace un trabajo excepcional, incluso a veces desbordado por la gran demanda que tenemos en la ciudad de turistas o de visitantes de la misma, sino también por aquellos servicios, Roberto, que no se ven, ¿no? El mantenimiento, la rehabilitación de inmuebles, el aspecto que muestra la ciudad a todo aquel que quiera visitarnos, es un gasto que sale íntegramente del 100% de la propia ciudad. Y todo esto también tiene que repercutir en los vecinos que viven en nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Que quieren también, pues, que evidentemente la ciudad luzca de una manera exquisita, vamos a llamarlo así, ¿no? Y todo esto, pues, llevamos años viendo que la oportunidad que nos ha brindado ser la única ciudad patrimonio mundial de la humanidad, cuando visitamos a otras grandes urbes a nivel ya no solamente europeo, sino también nacionales, vemos que ese reglamento, esa tasa, se desarrolla desde el ámbito municipal. Pues bien, lo que hemos hecho después de un trabajo conjunto desde el área de Hacienda con el área de Turismo, una vez que se ha tenido toda esa información de cómo se ha llevado a cabo en otras ciudades esta implantación de esta tasa, pues nosotros también se la hemos encomendado a esta empresa, que es un medio propio, el Geplan, para que nos haga esas primeras propuestas de reglamento para nosotros poderlas impulsar y ejecutar en nuestro municipio.
Uh-huh. ¿Ustedes se encargarían, digamos, de organizar a la persona que quisiera contratar un guía, pues organizarle esa gestión según la idea que tengan en cabeza, o que cada una lo hiciese de forma libre, sin la intermediación del ayuntamiento?
Bueno, en principio ya lo estamos haciendo, ¿eh? Cuando un visitante viene a nuestra ciudad, se le ofrecen todos los servicios y es el propio guía quien hace un recorrido para conocer en un corto espacio de tiempo todas las bondades de esta ciudad. Y lo que estamos ofreciendo aquí ahora es precisamente otro servicio extra, pero también para que la gente entienda lo que está sucediendo en esa ciudad, es que muchísimas personas a través de los medios que tenemos, en este caso de las páginas web del ayuntamiento, son muchos los visitantes que vienen de manera individual, se apuntan, solicitan, por ejemplo, la plaza de esta guía turística, y como es gratis, Roberto, pues no aparecen
no lo valoran, claro. Lo que es gratis a veces no se valora, claro. Estas personas, estos guías, alcalde, ahora mismo son empleados municipales, ahora mismo,
sí. Efectivamente, la plantilla lo ponía antes en valor, ¿no? Ellos mismos son los que nos han trasladado esa gran carga de trabajo que tienen. Los grupos intentamos que nunca supere un número determinado para que podamos tener, bueno, pues la oportunidad de que todo aquel que nos visite pueda salir con una información relevante e importante. También el intrusismo lo estamos intentando evitar por todos los medios. Ya llevamos meses atrás a través también del área de seguridad con la policía local, formando a nuestros policías para detectar en cualquier momento ese intrusismo que existe, propio también de las denuncias de los propios guías turísticos. Al final lo que estamos intentando es dar ese servicio de calidad, de excelencia. Por eso decía que no solamente el viajero, sino también vecinos de otros entornos de fuera del municipio que nos visitan y que todavía no conocen la importancia de la historia de esta ciudad y la relevancia que tenemos como una ciudad que ha sido pues quizás la que abrió y aperturó las grandes ciudades a nivel latinoamericano. Pues todo esto también lo que nosotros intentamos es, bueno, pues mitigarlo, ¿no? Y entendemos que este es el camino. No estamos inventando absolutamente nada, esto ya está implantado en otras grandes urbes, en las propias ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad de España, del Grupo de las 15. Ya tenemos ciudades que nos han servido también de guía, y la repercusión para la convivencia es muy importante, porque, reitero, va a redundar en el beneficio de la ciudad, y esto al final pues también mejora la calidad de vida de los propios vecinos del entorno.
Bueno, pues ahí está este proyecto en el Ayuntamiento de La Laguna, para que, bueno, pues ya dejarán de ser estos guías gratuitos, o por lo menos dejará de ser el ayuntamiento quien cargue con el coste que supone. Alcalde, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Un abrazo.
Saludo.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 28 de abril, queso lomo gallego semicurado a pimentón a 9,45 euros el kilo. Y detergente líquido Colón Gel activo de 68 lavados a 5,49 euros. Recuerda, hasta el 28 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias.
Solo hasta el 24 de abril papas a 97 céntimos el kilo. Y pack ahorro a Sevi a 6,95 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 7476.
Suministros Santana Domínguez. Te esperamos.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bueno, un asunto importantísimo para tanta gente, que además no encuentra siempre la respuesta que busca o la atención que necesita. El gobierno de Canarias aprobó la semana pasada el decreto de dependencia que tantas quejas suscitó entre los colegios de trabajo social. La consejería insiste en que se van a cortar los plazos de espera para las valoraciones de los técnicos, que se hace a costa de la calidad de las mismas, que requieren más tiempo y recursos, dicen algunos, concretamente los técnicos precisamente, ¿no?
Sí, es lo que plantean los dos colegios de trabajo social, Roberto. Hemos conocido también esta semana los datos del Inserso correspondientes a marzo, que muestran que Canarias es la segunda comunidad con mayor tiempo de espera, 549 días de media, cuando la ley, recordemos, que marca que no sean más de 6 meses, es decir, 180. La directora general de dependencia en la anterior legislatura, Marta Rocha, ponía además en redes sociales el foco en esas 182 personas atendidas el pasado mes, uno de los peores datos de los últimos años, dice, donde, según esos datos del Inserso, han fallecido 748 esperando por la prestación. Por cierto, que hemos preguntado a la Consejería de Derechos Sociales para que nos dicen su versión de lo que está ocurriendo en dependencia, y de momento prefieren esperar.
Bueno, pues hemos querido hablar con Marta Rocha, que ahora ejerce como senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife, pero bueno, algo tiene que saber de dependencia porque efectivamente ejerció esta responsabilidad en la anterior legislatura. ¿Qué tal, señora Rocha? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es un placer venir
Estamos
a
muy la contentos,
COPE, que es muy en mi casa, ¿no?
Estamos muy contentos de tenerla aquí. Oiga, se queja usted de esas 182 personas atendidas el pasado mes, dice que es uno de los peores datos. ¿Peores datos que los que manejaba usted en su momento, señora Rocha?
Bueno, nosotros llegamos a tener ya un ritmo de casi 1,000 altas, 1,000 PIAs reconocidos al mes, más de 1,000 PIAs en términos brutos. Es verdad que en términos netos se quedaban en 900. Pero ya habíamos conseguido, pues, mensualmente atender a ese número de personas, y la verdad que la situación actualmente en dependencia, no solo con esas 182 personas atendidas, sino con todo lo que afecta ahora mismo a la dirección general, pues está siendo, creo que, el peor momento de la historia de la dependencia en Canarias.
¿Tiene usted detectado por qué? ¿Qué ha cambiado de una legislatura a otra para que se produzcan estos números que usted denuncia?
Bueno, aparte de la falta de gestión total y absoluta de tanto de la consejera como de la directora general, hay ahora mismo un ambiente muy hostil en la dirección general. Están enfrentados totalmente a los profesionales, a los trabajadores y trabajadoras de la dirección general, y eso está generando, pues, esta situación.
El mal ambiente laboral.
Totalmente, totalmente. Está todo el personal absolutamente sublevado en la dirección general. Se aprobó ese decreto que nombrabas antes, que si bien es cierto era necesario un decreto que simplificara el procedimiento, este no era el adecuado, no se escuchó a los trabajadores, no se ha escuchado a los trabajadores en ningún momento desde que la consejera y la directora general han llegado a la gestión de esta dirección general, y eso está generando muy mal ambiente, aparte de, como digo, de esa falta de gestión. Se han tomado una serie de medidas que están repercutiendo de manera muy negativa en la gestión, ¿no? Desde externalizar ciertas partes del procedimiento, la gestión de citas, por ejemplo, que está dando unos resultados nefastos. Se presentan dos valoradoras en un mismo domicilio o falta de valoradoras en otro, hasta pues ese conflicto laboral tan importante que no solo es en esta dirección general, sino en toda la consejería. La semana pasada nos reuníamos con el comité de empresa de la Dirección General de Discapacidad y cuentan exactamente lo mismo, ¿no? El personal desplazado completamente, no se les escucha, y bueno, eso ha generado un ambiente muy 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 malo en la dirección
general. Al margen de estas cifras que usted denuncia, lo cierto es que este problema viene de lejos, ¿no? De personas que esperan una valoración, esto le tocó a usted también en su momento por gestionarlo, ¿no? Que esperan una valoración que desgraciadamente en muchos casos se encuentra que cuando llega, a veces es lo más triste, ¿no? Igual la persona ya no la necesita porque ha fallecido, ¿no? A nosotros en este programa, en esta casa, nos llaman muchas personas que nos cuentan este caso, ¿no? ¿Qué es necesario para tratar de dar respuesta a estas personas y de que Canarias salga de esta cifra que lleva tiempo ya?
En la legislatura anterior se consiguió reducir de forma muy importante la lista de espera. Llegamos a tener una lista de espera de 5.000 personas. Incluso se llegó a decir por el presidente del Observatorio Nacional de Servicios Sociales que si Canarias seguía al mismo ritmo, en el año 2024 habría logrado terminar con la lista de espera. En ese momento lo que se hizo fue poner recursos humanos y económicos para poder salir adelante, ¿no? Se potenciaron muchísimo las prestaciones económicas, tanto la PESEF como la prestación vinculada al servicio. Pero ahora nos volvemos a encontrar, según los últimos datos, con una lista de espera de 30.000 personas de nuevo esperando por el reconocimiento de la dependencia. Y no solo eso, sino, como bien decías, el fallecimiento de personas esperando. En el primer trimestre de 2025 ya han fallecido 2.100 personas, ¿verdad? En marzo 700, pero en lo que va de trimestre, 2.100 personas fallecidas esperando. La solución era continuar con lo que ya se había iniciado. Ya la maquinaria estaba perfectamente engrasada, ya todo el mundo estaba en su posición, ya habíamos conseguido, como digo, en torno a 1.100 personas atendidas a lo largo de los meses. 5.000 personas había en lista de espera y ahora volvemos otra vez a estas 30.000. La verdad que la situación es bastante catastrófica. Además, hemos detectado también un dato que habíamos ya denunciado en enero de este año, y era las 16.000 prestaciones que la consejera no ha parado de repetir. Ahora vemos cómo de esas 16.000 prestaciones detectadas por el Inserso se han quitado en este mes 10.000. Ahora mismo ya solo hay de esas 16.000 que anunciaba la consejera 6.000. Hay 10.000 prestaciones menos en el mes de marzo respecto a diciembre. Por lo tanto, eso indica, como ya nosotros denunciamos en enero, que se han estado inflando los datos en el año 2024 y el Inserso lo ha detectado, lo cual es muy, muy grave, ¿no? Hay 10.000 prestaciones menos en marzo que en enero. Eso afecta además a la financiación que viene del Estado, afecta también a la generación de empleo, afecta, por supuesto, a las personas dependientes y afecta a la ciudadanía, a la que se le está mintiendo continuamente con datos que no son reales.
Marta, habla usted de conflicto con los trabajadores, entre los trabajadores y la consejería. No sé si hay algo más que se nos escapa, porque yo creo que puede llamar mucho la atención al oyente que con un simple cambio político en la consejería se pase de estar logrando buenos resultados, de repente caer en picado, ¿no? Las cifras de valoración, y sobre todo siendo la consejera una persona que viene de esa área de trabajo social, era la presidenta del colegio de Tenerife hasta hace 2 años, ¿no? No sé si hay algo detrás ahí que se nos está escapando ella con los trabajadores.
Ella tiene conflicto con absolutamente todo el mundo, ¿no? Y tenía todos los instrumentos para haber hecho una buena gestión. Está enfrentada al Colegio de Trabajadores Sociales, a los trabajadores de la Dirección General. Se han tomado una serie de medidas que han supuesto un retroceso. Antes nombraba el principio del procedimiento, la gestión de citas se ha externalizado, ahora mismo la lleva el 012 y eso ha generado un caos horrible. Además, ha intentado aumentar las ratios del personal. El personal antes salía a valorar 4 días y tenía un día de despacho, es decir, llegaban a la Dirección General y preparaban el resultado de la valoración y sacaban sus resoluciones. Ahora todo eso ha cambiado. Ahora ya no tienen ese día de despacho y se pretende que en la misma cita, en el mismo domicilio, se realice la valoración del grado o del PIA. Y eso es prácticamente imposible. Al final eso ha generado un conflicto en las propias trabajadoras, que son incapaces de gestionar, y en la mayoría de las veces pues se tienen que ir de los domicilios sin haber conseguido realizar esa valoración, ¿no? Esos son pequeños cambios que se han ido realizando en la Dirección General y que al final han conseguido pues lo contrario a lo que buscaban, que era un mayor número de altas en el sistema. Ellas lo que pretenden es reducir la lista de espera a toda costa, ¿no? Lo vimos en el mes de enero, por ejemplo, con algo que para mí es absolutamente dramático. En el mes de enero, de pronto, los datos del Inserso son muy chivatos. El Inserso tiene una base de datos que es espectacular. Cualquier movimiento que haya va a salir reflejado en el Inserso. En el mes de enero vemos como hay 1,000 personas que desisten de su derecho, que renuncian a su derecho. ¿Eso qué son? Eso es intentar bajar la lista de espera a toda costa. Personas que llevan 4 o 5 años esperando, la Dirección General, porque el procedimiento así lo recoge, les manda una carta, les pide alguna documentación y si no responden los dan por desistidos o renunciados del procedimiento. Eso, desde mi punto de vista, es una humillación prácticamente a la persona que es dependiente, ¿no? Esa persona, a lo mejor le has mandado una notificación a un domicilio que tenías hace 4 años, pero a lo mejor ya la persona dependiente no está viviendo en ese domicilio. Así bajaron la lista de espera de 1,000 personas. ¿Qué ocurre? Que tienen al personal trabajando en eso también, ¿no? En mandar una cartita diciendo, oiga, que le falta el DNI, que le falta por presentar el certificado de residencia. Si no me contestan en un plazo de 10 días, le doy por desistido del procedimiento. Y así consiguieron reducir 1,000 personas en el mes de enero, 1,000 personas que bajaron de la lista de espera, ¿no? Personas que son especialmente vulnerables, que a lo mejor no ven la carta, que a lo mejor no entienden lo que se le está pidiendo, 1,000 causas, ¿no? Por lo tanto,
¿dónde se produce, en su opinión, el cuello de botella habitualmente, ya sea ahora en esta gestión o en general a la hora de la valoración, ¿no? Que quizás es ese paso tan frustrante que se da a personas, oye, tengo una discapacidad, es evidente además para muchas personas que lo tiene, pero hasta que no llega ese reconocimiento, esa valoración, no produce efecto.
Es que, Roberto, yo eso no lo puedo contestar, porque nosotros llegamos a tener un equilibrio entre la fase de valoración y la fase de PIA. Había que reforzar el personal, había que poner más financiación y se hizo.
Si usted se ordenó
el procedimiento, sí. Y llegamos además a un equilibrio, porque en esa Dirección General el procedimiento hasta este momento había sido bifásico, tenía 2 fases, la determinación del grado y la determinación del PIA, y habíamos conseguido que en el mismo mes se dieran aproximadamente el mismo número de grados que de PIA. Por lo tanto, teníamos un equilibrio. Se consiguió también reducir los tiempos de espera, que llegaron a ponerse en 1,000 días, y eso además tiene también una explicación. cuando todas las comunidades autónomas que empiezan a mejorar siempre tienen un momento en el que empeoran. ¿Por qué? Porque el procedimiento se computa desde que se inicia, desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve. ¿Qué ocurre? Que en la época con el gobierno de Ángel Víctor resolvimos expedientes que llevaban 5 y 6 años esperando por la resolución. Pagamos en efectos retroactivos 5 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que los tiempos de espera contaba desde el momento de la presentación de la solicitud hasta que se resuelve. Por eso se ampliaron tanto los días y ya después comenzaron de nuevo a bajar, ¿no? Yo no puedo contestar a esa pregunta porque nosotros conseguimos ese equilibrio. Nosotros conseguimos atender 1000 grados en 1000 personas, reconocerles el grado al mes y reconocer también y otorgar 1000 prestaciones al mes. Por lo tanto, habíamos conseguido ese equilibrio. Ahora mismo, por esa soberbia tan grande que tienen tanto la consejera como la directora general, pues se ha vuelto a retroceder y repito que creo que estamos en el momento histórico después de casi 20 años de aprobación de la ley de dependencia en donde peor está funcionando en Canarias.
Cada vez, Marta, se va a tener que destinar más dinero a la dependencia porque cada vez vivimos más años, ¿no? Y aumenta la población, con lo cual todo recurso que se aporte a esta área va a ser insuficiente. Y con lo cual, si usted dice que la gestión está siendo tan mala, la tendencia en los próximos años que empeore todavía más, ¿no?
Hombre, la curva de dependencia evidentemente está cada vez subiendo más, ¿no? El número de personas dependientes, pero la financiación viene del Estado. Cuanto hay en Canarias, bueno, y en todas las comunidades autónomas, la financiación en el sistema de la dependencia depende del nivel mínimo, que es la cantidad que manda el Estado por cada persona dependiente atendida, y el nivel adicional que se da a las comunidades autónomas cuando se cumplen una serie de requisitos. Canarias ahora mismo no cumple ninguno. Reducción de lista de espera, reducción de los tiempos de espera, aumento del número de PIAs.
O sea, que viene menos dinero.
Viene menos dinero, claro. Oh, y además, repito, que es que hay 10.000 prestaciones menos de diciembre de 2024 a marzo de 2025. Eso habrá que investigar. Yo ya como senadora he presentado una pregunta al Inserso para que nos explique el motivo por el que en 3 meses ha habido una reducción de 10.000 prestaciones en el sistema. Y después, por otro lado, también dramática la situación que están viviendo ahora mismo los cabildos insulares. La competencia en materia de dependencia la tiene el gobierno de Canarias, el que otorga los grados y los PIAs, pero la gestión del sistema la llevan los cabildos y es la primera vez en la historia que en el mes de abril los cabildos todavía no tienen el convenio de dependencia aprobado que tienen que financiar el gobierno de Canarias.
Bueno, pues ahí queda esta denuncia para un tema que, como dice Pinelo, cada vez va a ir afectando a más personas porque, bueno, por suerte, vamos viviendo más años, pero claro, esto genera también muchos problemas de atención. Pues Marta Rocha, senadora del PSOE por la isla de Tenerife, gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
COPE Canarias.
Estar informado.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pues es otro de los temas, ¿eh? De otro de los temas delicados y a resolver la dependencia. Cuando se trata de personas con una vulnerabilidad especial, ahí tenemos que estar todas las instituciones y todos para echar una mano y tratar de agilizar todos estos trámites. A estas alturas de la mañana es un buen momento para desayunar. Ya saben, cercanos a las 9, ya o que les cuento, yo que les recomiendo, pues que opten por el producto más fresco, por el producto que está recién hecho, el producto recién cortado. ¿Y cuál es ese producto, me dirán ustedes? Pues el que tarda menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa. Hombre, el producto que tenemos más cerca, que es Montesano, que cumple con todas y con cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano, más cerca y más fresco. Enseguida, el boletín de noticias, la tercera parte de nuestro programa. Vicky Palma ya esperando por aquí, a la que le vamos a preguntar muchas más cosas, además del tiempo que va a ser. En un momento.